Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, bienvenidos a Fénix Digital, transmitiendo como siempre desde Costa del Sol FM 93.1 y también por Caiga Quien Caiga, el portal de mi querido amigo Ángel Monagas. Hoy tengo el gran gusto de tener un invitado de altura, con el que comparto años de bella amistad. Me refiero a Alfonso López Choler, concertino, director, compositor y pedagogo. Reconocido como uno de los músicos más versátiles de Venezuela, Alfonso López Choler ha cultivado una destacada trayectoria como concertino de la Orquesta Sinfónica de Venezuela por más de 30 años, alternando su labor como intérprete con la dirección de importantes montajes operísticos, entre los que destacan Pagliacci, de León Caballo, Caballería Rusticana de Mascagni, galas líricas como la Gala de Puccini, y desde el 2014 ha dirigido anualmente el ballet Cascanueces de Tchaikovsky. También dirige la orquesta folclórica del colegio y también ha interpretado. ¿Sí? El pájaro de fuego de Stravinsky y piezas de Debussy, que he visto a Orlando Cela destacar tocando piezas de Debussy en la flauta. Okay. Él es promo 89, yo soy promo 90, del Colegio Emil Friedman, nuestro gran colegio. No hay cultura sin cultura musical. Bueno, creo que es una extensa presentación para ti. Para mí es siempre un honor tenerte a mi lado. Y un honor entrevistarte hoy, Alfonso.
Gracias.
Tú eres un artista integral que transita con excelencia entre el atril, el podio y el aula. Entonces, cuéntame cómo tú y Mauricio llegaron al colegio.
Bueno, nosotros vivíamos en Alto Prado y tenemos unos vecinos que eran abogados, los Belandia, Boris Belandia, Jorge Belandia, etc. Y sus padres eran, digamos, abogados que estaban emparentados con la familia Argüello. Y nosotros teníamos siempre una tendencia a escuchar mucha música clásica en la casa. Mi papá desde muy chiquito, yo tenía 4 o 5 años, mi papá escuchaba Tchaikovsky, Mozart, Schubert en la casa. Y en la casa crecimos con esa influencia de los compositores clásicos, y les interesó que yo y mi hermano tocáramos un instrumento de cuerda. Ambos comenzamos con el violín. A Mauricio le fastidió un poquito ponerse el violín debajo de la barbilla. Terminó tocando cello, pero yo sí cuajé con el violín, un instrumento que amo, un instrumento que tengo más de 40 años tocando. Hoy en día soy el concertino de la Sinfónica de Venezuela, pero lo cierto es que a través de esa relación con los vecinos de Belandia y esa conexión que mi mamá pudo hacer porque era buena relacionista pública, pudimos conseguir una entrevista con la psicóloga del colegio, la profesora Preto, que nos escuchó en la entrevista y pensó que nosotros seríamos aptos estudiantes de ese colegio musical. Y bueno, 30 años ya de pedagogo en el colegio, no me voy a adelantar a la entrevista.
Sí te puedo decir
que hemos cuajado, y de hecho mis hijas, la más pequeña, se está graduando ahorita de bachiller en el colegio. Han sido también músicos, la mayor violista, la pequeña chelista. Así que hemos desarrollado una actividad fantástica.
Bueno, feliz Día del Padre, por cierto, que estamos a un día del Día del Padre. Mira, ¿cómo describirías tu evolución como músico desde tus primeros años en el Colegio Emil Friedman hasta convertirte en el concertino de la Orquesta Sinfónica Venezuela?
Bueno, mi evolución ha sido paulatina. Yo no he logrado nada pegando brincos gigantes ni de garrocha ni de otro tipo. Ha sido todo conseguido con tesón, con mucho trabajo, algo de talento. Friedman siempre nos decía que del sudor era solamente de 10% lo que poníamos, el otro 90% era esfuerzo y trabajo. Y yo estaba muy consciente de eso. De hecho, hoy en día, para poder mantener mi violín en la mejor forma posible, yo estoy convencido de que necesito tener una rutina de estudio diaria y comprometida. Y yo sé lo que eso implica. Para mí ya no significa un sacrificio, un esfuerzo especial. Yo lo veo como una forma de vida bella, hermosa, que tengo de poder tocar los grandes compositores como Bach, Mozart, Brahms, Beethoven. Y con eso, nada, traer tranquilidad y belleza a mi vida. Entonces, estudiar para mí se ha convertido en un placer, estar siempre en la música, dirigir orquestas. Así que mi evolución ha sido, como te he contado, desde los 7 años que toco violín, he tenido rutina, disciplina, estudié en la universidad después, regresé, ya tengo 30 años en el Colegio Friedman, en la Sinfónica de Venezuela, y bueno, tengo salud, gracias a Dios me siento bien y puedo seguir pensando en que tengo unos años más de actividad productiva.
Mira, Alfonso, ¿y ya tienes tu primera Stradivarius? ¿O has tocado el Stradivarius de Emil Friedman?
No, bueno, del sí lo toqué.
¿Sí?
Por supuesto que el de Friedman lo toqué, pero tengo mi propia copia.
¿En serio? ¿Pero por qué copia?
Es un violín moderno.
¿Qué precio tiene?
Eso no debería decir.
Pero yo creo que sí.
No. Yo no hablo de los precios de mis instrumentos, no son instrumentos baratos. Pero
bueno, mi flauta ni te cuento.
No, bueno. De verdad que no me gusta hablar de esas cosas.
Ok.
Sí, pero sí te puedo decir que es una buena copia hecha en la ciudad de Ann Arbor, en Michigan, donde yo estudié. Fue un violín fabricado especialmente para mí. Y bueno, de hecho tengo dos instrumentos. El otro instrumento que tengo fue hecho en la ciudad de Lincoln, en Maine. Así que son mis compañeros de vida. Tengo buenos arcos también.
Ok, pero, mira, ¿qué importancia tiene la música de cámara en la formación de músicos jóvenes y cómo la promueves tú desde el Colegio Emil Friedman?
Bueno, yo debería decir que en el Friedman y en el sistema de orquestas a nivel nacional se hace mucho más énfasis en la música orquestal, ¿no? Aunque yo siempre he promovido la música de cámara porque esa es la base de todo, en mi opinión. Y es una forma de que uno pueda ser detallista y desarrollarse mejor, más integralmente, poniendo más atención a los detalles. A veces cuando uno toca en la orquesta, uno tiende a ser un poquito más laxo con la perfección, con los detalles. Cuando tocas música de cámara, pues estás más pendiente de tener mejor entonación, mejor sonido, de escuchar más a la persona que tienes al lado. Y entonces, bueno, ¿cómo lo promuevo yo? Yo quizás no tanto como debería, pero a través del ejemplo sí. Toco mucho con recitales con piano, con un dúo que tuve en los Estados Unidos por más de 20 años, el dúo López Tabor, que más de 300 conciertos en el estado de Florida, en Georgia, en Alabama, en Carolina del Norte, en Texas. Y en Venezuela con la pianista Elizabeth Guerrero, he tocado muchísimo también en la salas de conciertos más importantes de Caracas. Y hoy en día tengo un cuarteto de cuerdas que logré refundar. Bueno, este se llama el Cuarteto Lauro. Antes toqué con el Cuarteto Friedman.
Está Rubén Haddad, ¿verdad?
Él estaba en el Cuarteto Friedman, pero ahora estoy tocando con gente del sistema. Este es otra agrupación que vamos a hacer conciertos en el Cerrito, lo que llaman la Villa Planchard. Tenemos conciertos también en la Quinta Nauco, vamos a tocar en la sala Mozart del Colegio Friedman el 13 de julio próximo. Así que bueno, esto, ¿cómo la promuevo en mis estudiantes? Bueno, yo dejo que ellos me vean a través de mis redes sociales y a través de mis conciertos públicos, dando el ejemplo. Así la promuevo.
Bueno, siempre has dado el ejemplo desde que izabas la bandera. Bueno, Friedman te eligió, no creo que haya sido por casualidad. De hecho, él tocó con Einstein.
Sí, el maestro Friedman vio que yo era un niño que tenía posibilidades de desarrollarme. Él decía que yo era un cacique entre los amigos y él me apoyó siempre. De hecho, bueno, yo cuando estaba en Arcos Juveniles, digamos que ocupé el puesto de conchitino allá también. Salí del colegio y cuando estuve en la Universidad de Michigan, fui concertino de la Orquesta Filarmónica y después estuve en Aspen, en Colorado, y fui concertino ya también de la Orquesta de Conciertos, del Aspen Concert Orchestra. Y ya tengo 30 años en la Sinfónica de Venezuela desempeñando el mismo puesto.
Mira, Alfonso, imagínate que las cosas en Venezuela cambian. Y Edmundo González Urrutia necesita un ministro de Cultura. ¿Cuál sería tu plan para hacer un hub de música siguiendo los pasos del maestro Abreu y el sistema?
Te voy a contestar de esta forma, Dayana.
Ajá.
Yo creo firmemente que la cultura no debería estar supeditada a la política.
No, pero ¿tenemos algún ministerio de cultura?
Oh, por supuesto. Acuérdate que el sistema de orquestas está justamente metido.
¿Quién es el ministro de Cultura?
Bueno, él se llama Ernesto Villegas, pero el sistema de orquestas fue fundado en 1975.
¿Por eso? ¿Por quién? Carlos Andrés.
Sí, y José Antonio Abreu.
Y el embajador Diego Barrio, ¿te acuerdas?
También, y José Antonio Abreu logró mantener una línea en el tiempo, y él mismo, José Antonio, dijo que la cultura no tenía que estar
ligada a la política. Pero es que esa no era la pregunta.
No debería estar supeditada a los cambios políticos.
Pero la pregunta es, ajá, tú como ministro de Cultura de Edmundo González Urrutia, que presuntamente es el presidente legítimo de Venezuela, desde la semana que viene, vamos a suponer, ¿cuál sería tu programa inmediato para empezar otra vez a cultivar la música, mucho más allá del Friedman, en cada esquina, en cada pueblo, en cada rincón de Venezuela, para que los niños aprendan a soñar y siguiendo ejemplos como el que tú has dado?
¿Cuál sería mi plan para que todos los niños tuvieran oportunidades? La verdad es que yo no he pensado en eso, porque yo no me he visto a mí como un gestor a ese nivel. ¿Qué podría hacer yo? Bueno, nada, tratar de masificar como lo han hecho José Antonio Abreu. Yo trataría de masificarlo, que darle oportunidades a todos.
Un instrumento para cada niño.
Por ejemplo.
Cuatros.
Sí, eso.
Maraca.
De hecho, eso.
Arpa.
Eso se ha logrado hacer a través del sistema de orquestas juveniles.
Pero yo no veo a todo el mundo, yo no sé tocar cuatro ya. O sea, yo lo que quiero es decirte, ¿cómo se masifica la música en Venezuela?
Bueno, ¿cómo se masifica la música en Venezuela?
Un presupuesto para comprar instrumentos y que cada niño tenga un instrumento.
Por ejemplo.
Ok.
Esa es una forma de hacerlo, sí.
Ok. ¿Qué impacto ha tenido tu experiencia internacional en tu enfoque como músico y director?
¿Cómo es la pregunta otra vez?
¿Qué impacto ha tenido tu experiencia internacional en tu enfoque como músico y director?
Bueno, he tenido una perspectiva diferente. Yo, de hecho, trato de salir siempre de Venezuela por lo menos unas dos veces al año para ver lo que pasa afuera, para ir a conciertos. Y a través de las redes sociales estoy pendiente de qué hacen los demás directores, qué hacen los demás músicos. Y es importante siempre estar en contacto, tener relaciones. De hecho, yo en los Estados Unidos voy y dirijo a veces orquestas juveniles en Alabama. Hago clases magistrales en Florida. Este año, de hecho, me invitaron a viajar a Padova y voy a estar una semana dictando un curso para jóvenes en San Francisco de Asís. Voy a estar en Venecia. Fui invitado por la Filarmónica de Padova. Entonces, bueno, uno tiene que mantenerse siempre en contacto con las nuevas tendencias y tener la oportunidad de viajar y estar afuera, pues te lo permite, ¿no?
Claro que sí. Mira, ¿qué papel juega la tecnología en la música clásica? ¿Y cómo la incorporarías en tu trabajo como director y pedagogo?
Bueno, la tecnología yo la uso, por ejemplo, yo soy arreglista y entonces quiero que un grupo de alumnos míos toquen una composición que yo tengo concebida y entonces uso un programa Finale, o la tecnología la usamos a través también de las redes sociales, un equipo de grabación. Hoy un teléfono te permite grabar, te permite compartir información, te permite enseñar. Y entonces yo creo que es fundamental las oportunidades que tienen los muchachos hoy en día para conseguir información, para escuchar una información o ver una persona en China tocando el violín de una forma u otra. Es una oportunidad que nosotros no teníamos hace 30, 40 años.
Más que una canaimita vamos a necesitar. Entonces, fíjate algo. Ahora vamos con un poquito de la entrevista informal. Okay. Sabes que a mí me da mucha nostalgia volver al colegio. Okay. Porque la última vez que estuve en el colegio, llevé a mi abuelo. Él quería impresionar a los cónsules y los embajadores que estaban en ese momento aquí en Venezuela. Y él me preguntó, ¿qué hago? Entonces yo le digo, bueno, abuelo, un concierto en el Colegio Emil Friedman, porque somos los mejores. Entonces me dijo, llévame a conocer al profesor Friedman. Entonces fuimos a conocer al profesor Friedman, entramos a la dirección, el profesor Friedman tuvo la caballerosidad de sentarse con mi abuelo a discutir una teoría, que yo soy friedmiana, vamos a decirlo así. Él decía, para que los niños no caigan en las drogas, los niños tienen que estar en instrumentos musicales, la música es lo que los va a salvar. Él estaba muy preocupado por eso, ¿ok? Y mi abuelo decía, el deporte ocupa tu mente y vas a poder en todo momento estar activo físicamente y desarrollándote como ser humano a nivel físico. Y ahí conectaron los dos, ¿verdad? Porque cada uno tenía una solución y diplomáticamente se dieron la mano porque las dos cosas son una solución, no como cuando Rómulo, ¿te acuerdas que el pobre no lo dejaban jugar ni voleibol? Porque las manos se le podían partir y no sé qué. Por cierto, saludos a Carmen María. Y entonces ahí surgió la idea del concierto. Estaba Fajer, ese día en esa reunión, estaba Mahmoud, no sé su apellido, no me acuerdo, su nombre sí.
Edgardo Mahmoud.
Y estaba el profesor Hugueto, que pasó un momentico ahí. Entonces, que le mando muchos saludos, profesor Hugueto, H2O, fue lo único que aprendí. Bueno, entonces se hizo el concierto. Tú no te puedes imaginar el impacto que tuvo ese concierto. Todavía hay cónsules, amigos de mi abuelo, que me siguen en Facebook, Linda Ovelar, que me dice, Dayana, ese día fue increíble. Esa huella no se borra. La huella de Friedman, la huella de la música, y cada nota musical que tú apasionadamente sacas de tu violín. Definitivamente la música puede salvar a Venezuela, ¿verdad?
Bueno, yo creo que la música, lo dijo el mismo Nietzsche, la vida sin la música sería un error. Creo que justamente la música, el papel que juega es unir a la gente, unir a los pueblos. Y no sé si tú conoces la experiencia de la orquesta del Eastern Western Divan que tiene Daniel Barenboim, que tiene a músicos palestinos y judíos tocando juntos. Y hacen giras a través del mundo, y él las dirige. Y yo creo que la música puede unir a la gente, puede salvar a la juventud, puede darle propósito, dirección a la vida de la gente. Y bueno, una fortuna poder estar, hacer tu vida dentro de la música y afectar positivamente en jóvenes para que tengan sentido de identidad, sentido de cultura, sentido de pertenencia, sentido de nación, sentido de la memoria histórica. Y todas esas cosas se pueden lograr a través de la música.
Ahora, diferimos en algo. Me dijiste en estos días, bueno, no a mí, a Venezuela completa, sucumbí a Bad Bunny. Explícame eso, por favor. Bueno, eso para mí es incomprensible.
El último disco tiene 3 canciones que me gustan. Antes yo lo escuchaba a él y no podía escuchar 30 segundos de nada. Y después que escuché 3 canciones que me gustaron muchísimo, debo decirte que en esta última versión que él trajo, te voy a decir, El Baile Inolvidable, me parece que es una canción fantástica, bellísima. Me gustó...
Yo me niego a oírlo.
Café con Ron, me gustó muchísimo porque yo soy amante de la plena puertorriqueña. Y ahorita en la feria de San Sebastián, lo que llaman ellos el Sanse, pues la tocaron casi 24 horas al día. El tipo la pegó del techo. Y hay otra canción que se llama Lo que pasó en Hawái, que habla del fenómeno de la gentrificación, que es eso que ocurre en las pequeñas poblaciones donde llega el turismo y hacen que la vida, el costo de la vida suba porque la gente invade, pues llega con mucho dinero y la gente que es local tiene que irse porque no puede costear esos niveles de vida que son producto de del turismo y las nuevas formas de hacer dinero, pues, de esas poblaciones. Así que, además que musicalmente me parece que son interesantes, el otro día me encontré al maestro Alfredo Rugeles y también leyó mi post en Facebook y me dijo que, conchale, tienes razón, hay algunas cosas ahí que son muy interesantes de escuchar. Bueno, hay gente que difiere de mí, pero hay otra muchísima gente que me ha agradecido por las palabras que escribí de Bad Bunny, especialmente de Puerto Rico, me escribieron muchísimo. Así que, bueno, yo no digo las cosas para que la gente esté de acuerdo conmigo o para predicar mi forma de pensar, sino que me gusta a veces, pues, compartir mis puntos de vista y tú sabes, como siento que es bonito tener la posibilidad de expresarse, lo hago con libertad. Y si estás de acuerdo y quieres, pues, compartir mi punto de vista, o por lo menos darte la oportunidad de escuchar la música de él, chévere. Y si no, bueno, tú te lo pierdes.
Bueno, yo sucumbí a Rawayana. ¿Sabes por qué? Porque mi mente es política. En todo momento está pensando en política. Y yo lo primero que pensé cuando vi al chamo dar ese discurso, para mí uno de los mejores discursos políticos del siglo XXI, fue cómo lo lograron sin apoyo, cómo lograron un Grammy americano. Es algo, y se lo dedican a Venezuela, se lo dedican a Franco De Vita, se lo dedican a Simón Díaz, se lo dedican a Guaco, a Servando y Florentino, a todos nuestros talentos. Y yo amo la música venezolana. Y creo que ahí podemos tener una gran salida hacia positiva, hacia el mundo, cuando las cosas cambien. Y no sé si tú oíste el discurso de Beto.
Lo escuché y gracias a mis hijas escuchó Rawayana también. Ellas son adolescentes.
Como yo.
Sí, son adolescentes.
Bueno, tú escuchas Bad Bunny, así que no me critiques.
No, yo soy músico y yo estoy abierto a escuchar cualquier cosa. Yo le doy la oportunidad a la música, si me gusta bien y si no me gusta.
Claro, claro.
Pero tiene un sonido interesante, así como lo tuvieron también los Amigos Invisibles que también hicieron música buena.
José Rafael Torres. Friedman, talento Friedman.
También. Entonces, La Vida Buena también tiene cosas buenas. Hay muchos grupos venezolanos que han hecho trabajos interesantes, sí, vale la pena escuchar. Yo trato de aprender de todo lo que escucho en realidad.
Mira, ¿cómo está el patio andino?
Bueno, siempre tiene árboles que se le caen las hojas, lo viven barriendo, como siempre. Un lugar bonito de encuentro, lugar que, bueno, ha sido mi casa desde 1979, desde que yo llegué al colegio. Yo voy a cumplir casi 50 años en el colegio, sigue siendo mi casa, un lugar mágico.
¿Por qué te pones edad? Si sabes que si tú te pones edad, me pones edad.
Bueno, pero...
Yo soy 90, tú eres 8'9".
Sí, yo llevo la...
No vale, yo no saco, 45 años.
Yo no saco... No es que esté sacando cuenta, sino que...
Pues para, por favor.
Para mí es,
no, por favor.
El tiempo ha sido benevolente conmigo.
Sí. Bueno, imagínate, jugamos Metra, Burrufío, Perinola, Liguitas. ¿Cuál era tu juguete preferido en el colegio?
Bueno, yo jugué todo eso. Yo jugué Perinola, jugué Rompo, jugué...
¿No te impedía por las manos?
Tenía cuidado, gracias a Dios. Nunca tuve un accidente en las manos, aunque... Sí, corrí riesgos porque me encantaba el voleibol y el basquetbol. Otras personas como mi amigo Ismael Zorrilla no tuvo tanta suerte. Tuvo una fractura en un meñique y él era un tipo con mucho talento, ¿no? Él fue un violinista. En realidad me decían que no hiciera deportes que pusieran en riesgo mi mano. Pero yo jugué todo eso.
Ok, ¿cuál es el compositor más difícil que tú crees que te ha tocado interpretar en el violín?
Para el violín, compositor difícil...
¿O la pieza más difícil?
Yo te diría que Stravinsky es un compositor difícil de interpretar, ¿no? La complejidad rítmica... Pero todos los compositores tienen su dificultad. Si tú tocas Mozart, es un compositor que necesita mucha filigrana, mucha dulzura en el sonido, mucho estilo, mucha técnica.
Wagner.
Wagner se toca poco en Venezuela. Es un compositor que necesita mucho conocimiento del intérprete. Y como en Venezuela casi no lo hacemos, yo diría que es difícil justamente por eso, porque lo conocemos poco.
Jorge Glenn, el maestro del cuatro. ¿Qué opinas de la difusión?
Es un genio.
Genio, ¿verdad?
Es un genio y es un tipo admirable. Lo sigo de cerca. Sigo ese cuatro trío también. Pienso que lo que le ha ocurrido con el cuatro en Venezuela es... impensable hace 20, 30 años. La labor que ha tenido Che Hurtado, Alessandra Burrufío y todos estos grupos venezolanos que han logrado que el cuatro sea un instrumento de renombre. Gonzalo Grau, que estudió con ustedes, le escribió un concierto de cuatro a Jorge Glenn, que estrenó la Filarmónica de Los Ángeles con Dudamel a la dirección. Eso fue cambiando el nombre de Venezuela fuera de la música y el cuatro como instrumento.
Me encanta. Sabes que mi sobrino estuvo muy pequeño aquí, Diogenitos, pero él fue a ver a Jorge Glenn y le dijo a mi hermano: yo quiero tocar como él. Y nunca, realmente no tiene mucha noción de Venezuela. Él al principio decía: vamos a regresarnos a nuestro país. Hasta que le dijo: ¿sabes qué, papá? Yo soy de Miami. Entonces, mi hermano trata siempre de mantenerlo conectado con Venezuela. De hecho, su perrito se llama Cocosete. Pero él es el mejor amigo de mi sobrino Nikos, que le gustan más los animales. A Diogenito es el filósofo de la familia. Entonces, yo pienso que definitivamente la música es un portal. Un portal para poder llegar a Venezuela de alguna manera. Tú siempre has sido muy valiente, porque tú te quedaste.
Sí.
Tú podrías estar brillando en cualquier lado del mundo.
Sí.
Iván Pérez también me asombra.
Él está en México.
Pero él estuvo tocando en las calles, en Europa. Alguien me lo contó. Así, en el metro, tipo Ed Sheeran.
Sí, bueno, yo puedo hablar por mi caso, yo
okay.
No puedo hablar por los demás, ¿no? Y cada quien toma...
Pero yo lo digo de manera positiva, sí, él regala su música.
Yo entiendo, lo que pasa es que, bueno, cada uno elige dónde hacer su vida y a mí me hubiera gustado mucho quizás hacer más cosas en otros países, pero yo cuando regreso a Venezuela me siento que aquí es donde yo me siento bien. Están mis afectos, está la gente que yo quiero, mi familia, está mi Ávila, está... Bueno, aquí estamos ahorita en un sitio donde hay un clima un poquito más frío, ¿no? Pero me gusta la forma que pega la luz en el cerro en los meses de diciembre y enero. Esa luz que es tan especial que usan los pintores para pintar ese Ávila maravilloso. Es el sitio donde está Teresa Carreño, donde está el colegio de Milton Friedman.
Tu hermano es un gran fotógrafo.
Mauricio.
Vi sus fotos del casco colonial de Petare. Me movieron tanto.
Mauricio es un artista integral también, chelista, fotógrafo, un tipo que le gusta mucho leer, buen maestro también, porque el conocimiento de la fotografía lo compartí durante muchos años en el taller fotográfico de Roberto Mata. Y sí tiene esa sensibilidad especial que le dio la música y la aplica también en la fotografía, ¿no? Entonces, hoy en día está en Los Ángeles, él también se fue del país y está haciendo su vida allá, está yendo bien nuevamente.
Háblame un poquito de tu mamá y Pandora, porque esa parte a mí me interesa mucho, porque yo pienso que la influencia de tu madre es muy importante en quién es Mauricio López Cholet y Alfonso López Cholet. Mauricio, me recuerdo que se sabía todas las capitales del mundo. Y Alfonso López Cholet.
Sí, bueno, mira, mi mamá era una persona que trabajaba en el Nacional haciendo relaciones públicas, porque el Nacional dependía también de sus patrocinantes para poder funcionar como institución. Y estuvo 20 años en ese departamento de relaciones públicas vendiendo publicidad para el periódico y le tocó estar en Pandora, ¿no? La influencia de mi mamá, a través de su personalidad muy dada a compartir con la gente, una persona de gran corazón, pues nos permitió a nosotros relacionarnos bien con el mundo. Ella hizo todo lo posible para que nosotros tuviéramos estudios musicales en el Conservatorio de Landaeta, consiguió con sus relaciones públicas también que pudiéramos entrar en el Colegio Friedman. Mi mamá, gracias a su personalidad y el talento que también nosotros y el trabajo que pusimos, en mi caso, consiguiera que yo también fuera becario de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. La mitad de mis estudios en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, lo pagó la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. La otra mitad lo pagó la universidad, me dieron una beca de mérito. Así que sus buenas relaciones, su buena forma de tratar a la gente, es muy importante llevarse bien con el mundo, eso lo aprendí muchísimo de ella, ser cariñoso, ser amable, todo eso se lo debo en gran parte al ejemplo que recibí de mi mamá. Y bueno, si tú me hablas de la revista Pandora, esa es una época donde el Nacional, bueno, tenía su inserto, así como el otro.
Estampas.
El periódico, bueno, ya estás hablando sí. Del otro periódico.
No, pero ese regresa.
Sí, el Universal tenía su estampa, el Nacional tenía su Pandora. Una época que tuvo Venezuela donde había una...
Sabes que mi papá no compraba el Nacional porque decía que era de Ñángaras. Ajá. Y mi mamá compraba el Universal porque ella decía que era ya copellana de derecha. O sea que esa politización la traemos en las venas, pero a mí me gustaban las dos revistas, sí. Tanto Pandora como Estampas, sí. Me encantaban, realmente me parecen que eran muy, muy bien hechas, y eso se debe a tu mamá.
Sí, claro, ¿no? Y a mí, te digo, yo era de los que compraba los dos periódicos, y sobre todo el cuerpo C del Nacional, donde estaban las partes de cultura, pues era una compra obligada, porque uno antes no lee el Instagram ahora para ver qué está pasando en la música, cuáles son los conciertos. Antes era el cuerpo C del Nacional. Sí.
Sí, bueno, mi hermano era clasificado y vender y comprar. Pero gracias a Dios le ha ido muy bien. Sí. Mira, Alfonso, ya llevamos 34 minutos, 31. Esta ha sido la entrevista que he hecho yo con más comodidad. porque somos tan parecidos todos los del Friedman, nos conocemos tanto, que creo que todo fluye demasiado increíblemente bien. No tuve que leer mucho el guión, hice las preguntas con inteligencia artificial, pero realmente te conozco demasiado, a tu hermano también. Y de verdad quisiera que pudiéramos hacer una entrevista informal, ya un poquito más de chismecitos del Friedman, pero otro día, porque yo sé que tú tienes que salir a atender a tu padre en este momento y mañana es el Día del Padre. Entonces, sí, fíjate, son 35 minutos y grabamos los 40, sí, y hicimos así como un mezcladito formal informal.
Perfecto, me pareció perfecto.
Chévere, Alfonso. Sí, chévere. Entonces, mira, te despido, vas a aparecer por el portal de mi querido Ángel Monagas, sí, caiga quien caiga, okay, en Costa del Sol FM 92.1, que transmite desde Güiria, Estado Sucre, Venezuela. Gracias, un honor.
Gracias, Dayana.
Un honor. Placer. Un besito. Pues. Chao, chao.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.